Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer, toda la miel que en tu alma encontré.
Muy buenas noches, amigas, amigos y amigues. Iniciamos esta quinta emisión de Siempre Viva en Vivo, único programa de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en la radiodifusión chilena. Un espacio producido por Siempre Viva Ediciones y emitido desde las antenas diversas y múltiples colores de Radio Universidad de Chile en el 102.5 del dial FM para Santiago y para Chile desde la página web de Radio Universidad de Chile www.radio.uchile.cl para Chile y para todo el mundo mundial. Saludos a todos, a todas y a todes nuestros auditores y auditoras de Santiago, de Chile y el mundo que escuchan este programa en este 16 de junio, el mes del orgullo LGTBIQ+, el mes del orgullo de lesbianas, de gay, de bisexuales, de travesti, de transexuales, de trans, de intersexuales y personas queer. Agradecemos el apoyo, la complicidad, los saludos de amor y hermosos comentarios que nos han llegado del mundo entero. Amigos y amigas, compañeros y compañeras y compañeres que escuchan y participan activamente en Siempre Viva en Vivo. Te invitamos a escribirnos, a participar, a intervenir, a comentar, a felicitar, a retarnos también si tú quieres, en el hashtag Gato Siempre Viva en Vivo. Bienvenidos y bienvenidas a esta especial emisión.
Hola, soy Ignacio Juricic, director de la película Enigma y el cortometraje Locas Perdidas. Y quería enviar un saludo muy, muy amoroso a Siempre Vivas en Vivo, el programa conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Una persona que quiero aprovechar de decir que admiro y quiero mucho, y quiero aprovechar de agradecerle por el trabajo que ha hecho, que es muy significativo para nuestra historia, creo yo. Así que siempre es muy grato poder conversar y estar en contacto contigo, Víctor. Así que te agradezco y también felicitar esta instancia, que siempre es muy importante tener espacios para, sobre todo ahora, con el gobierno que hay y con las cosas que están pasando, tener instancias para hablar sobre diversidades, disidencias y VIH, que es un tema que nos toca a todos muy de cerca. Así que eso, mando un abrazo muy cariñoso y apretado y cómplice a Víctor Hugo y todos en Siempre Vivas de la Radio Universidad de Chile. Un besito.
Hola, mi nombre es Guillermo Moscoso, artista visual y performance y activista del VIH-SIDA a través de mi obra. Fui parte de Positivamente Positivo de Concepción, extinta organización de personas viviendo con VIH-SIDA, y quiero saludar al programa Siempre Viva, en vivo, en Radio Universidad de Chile, porque es un espacio necesario para reflexionar desde la memoria y las demandas actuales en torno a la epidemia del SIDA en nuestro país. Abrazos solidarios a todos y todas.
Hola, soy Alfie Núñez, profe no binario de Ingeniería Ferroviaria en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Estoy muy feliz con la invitación de enviarles un saludo a quienes hacen realidad el programa Siempre Vive en Vivo, a la Víctor Hugo, a todo el equipo del programa y de la radio de mi alma mater, y aprovechar de enviarle un mensaje solidario a todos los miembros de nuestras comunidades y de la disidencia sexual, especialmente a aquellos que no lo están pasando muy bien, decirles que son muy importantes, que son personas valiosísimas y que las dificultades tienden a ser temporales. Mucha fuerza en todo lo que se propongan, un abrazo y mi cariño a la distancia.
Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas.
La Víctor Hugo, dice patudamente la Alfi Núñez, desde los Países Bajos, por allá por Holanda. Estamos escuchando los cariñosos saludos de tantos amigos y amigas que escuchan e intervienen en este urgente, especial y necesario programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en nuestro país. Hoy escuchamos los cómplices e implicados saludos del realizador audiovisual Ignacio Jurasik desde Alemania, del activista y artista visual de Concepción Guillermo Moscoso y de, por supuesto, nuestro querido Alfi desde los Países Bajos. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a ella, especialmente a Alfi, que nos colabora en este programa. Muchas gracias a todos, a todas y a todes por multiplicar las luchas, las voces e historia de Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA. Un programa que te invita a la prevención y al sexo seguro, usando, escúchelo bien, siempre, siempre, siempre condón. Condón masculino o condón femenino o vaginal, en todas tus relaciones sexuales. Siempre condón, siempre prevención. Y todos nos miran, todos me miran, canta Gloria Trevi locamente en Siempre Viva en Vivo, saludando y agradeciendo la participación e intervención de todas, de todos y todes los que hacen posible esta inédita iniciativa radial. Muchas gracias a Radio Universidad de Chile, a su director Patricio López, sus trabajadores y trabajadoras, a Ricardo Ramírez, el productor general de Radio Universidad de Chile, y a nuestro querido Alexis Gaete, que nos controla las perillas, la música, los saludos y las voces de este programa. Junto, por supuesto, a diversas organizaciones e instituciones que colaboran con Siempre Viva en Vivo. Especial mención al abogado Esteban Arévalo, especialista en Derecho a la Salud, y a nuestras amigas y amigos del Colegio de Enfermeras de Chile. Nuestras queridas amigas y colaboradoras del Colegio de Enfermeras de Chile nos informan de su participación en la Comisión Especial Investigadora de la Actuación del Ministerio de Salud y demás organismos públicos competentes en relación a la crisis que afecta a Chile en el tratamiento del VIH. Comisión Especial de la Cámara de Diputados, donde participó María Angélica Baeza, presidenta del colegio, el pasado 3 de junio. La exposición estuvo basada en la mirada del cuerpo colegiado en torno a la situación del VIH en nuestro país, así como las acciones que están efectuando para contribuir a la promoción y a la prevención de este problema de salud pública, en el marco del escaso trabajo colaborativo que han podido desarrollar con el Ministerio de Salud. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras señalan que el Ministerio de Salud no ha cumplido con la ley de SIDA en lo que se refiere al artículo 2, porque no realizan políticas intersectoriales efectivas, no incorporan a toda la sociedad en el diseño e implementación de estas políticas. Además, afirman, el MINSAL no recoge ni procura evidencia científica desde el sector público ni privado, como lo mandata la ley. Como Colegio de Enfermeras señalan, hemos sido sistemáticamente excluidas, quedando fuera de la participación en la elaboración de las políticas públicas de salud y excluidas por el Ministerio. Como colegio profesional, es la discusión en torno al VIH-SIDA y las ITS, señaló enfáticamente María Angélica Baeza. Sin embargo, a pesar de esta exclusión, el Colegio de Enfermeras se ha ocupado del tema, estrechando lazos con organizaciones y referentes vinculados a la problemática. Es así como se han establecido convenios colaborativos con distintas organizaciones buscando contribuir a la prevención del VIH. Entre esas colaboraciones está nuestro programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile. ¿Qué propone el Colegio de Enfermeras? Con el objetivo de abordar de manera eficaz y eficiente desde el Estado y la sociedad civil la problemática derivada del VIH-SIDA y las ITS, el Colegio de Enfermeras propone, entre otros puntos, que los objetivos de la lucha contra esta enfermedad se ajusten a las propuestas y planes de ONU-SIDA, que se establezcan políticas de Estado, multisectoriales de corto, mediano y largo plazo, con metas concretas y medibles, sujetas a resultados que impliquen responsabilidades políticas y administrativas en su cumplimiento. Además, el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile demanda que se termine con la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el VIH-Sida y ITS, que sus experiencias, aportes y contribuciones sean tomadas en cuenta por las autoridades de salud. Que las campañas de prevención se elaboren desde el Estado, el MINSAL, incluyendo al MINEDUC, al Ministerio de Educación. Que estas campañas cuenten con la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema del VIH-Sida. Que la opinión y aportes de estas organizaciones sean siempre consideradas por la autoridad. Respecto de la participación y colaboración de otras organizaciones y organismos, instituciones, activistas, entre ellas destacan apoyar a Siempre Viva Ediciones y su programa Siempre Viva en Vivo. Escuchemos un pequeño extracto de la intervención de la presidenta del Colegio de Enfermeras en la Comisión Especial Investigadora de la Crisis de VIH-Sida en nuestro país.
En específico, como Colegio de Enfermeras, hemos sido sistemáticamente excluidas, quedando fuera de la participación en la elaboración de las políticas públicas en salud y excluidas por el Ministro de Salud como colegio profesional en la discusión del VIH-Sida. Solo participamos en aquellas instancias que por la naturaleza es imposible excluirnos, que como por ejemplo el Consejo Asesor para la Modificación del Código Sanitario, en que se ha convocado a los colegios profesionales del área en su conjunto. Las enfermeras y enfermeros en nuestro país somos formados y tenemos la experiencia y la capacidad profesional para ejercer la gestión del cuidado en todo el ciclo vital, tanto de personas sanas como enfermas. Contamos con las herramientas disciplinares y el conocimiento para compartir un aporte fundamental y estratégico en la definición de las políticas públicas en general, en VIH-Sida y ITS en particular. La dotación de personal de salud en el sistema público ubica nuestra profesión en el segundo lugar después de los médicos mirado desde el punto de vista numérico. Estamos en todos los niveles de la salud aportando con nuestro conocimiento y capacidad, por lo que consideramos que se hace un daño a la salud de la población al no considerar el aporte que desde el Colegio Enfermera podemos hacer para contribuir a controlar la situación que vivimos como sociedad en relación al tema VIH-Sida e ITS. Las razones de esta exclusión, a nuestro juicio, se deben a la lucha y la defensa que hemos hecho por la profesión en el último tiempo, por hacernos respetar y por exigir al Ministro de Salud que se atenga al cumplimiento de la legislación vigente. No obstante lo anterior, como Colegio de Enfermera nos hemos ocupado del tema, estableciendo lazos, vínculos con organizaciones referente a la problemática que nos ocupa, como REMPO, la Red Nacional de Pueblos Originarios, y también con Víctor Hugo Robles, con quien estamos colaborando en el único programa de la diversidad sexual que existe en la radiodifusión chilena, Siempre Viva en Vivo, emitido por la Radio Universidad de Chile, orientado a la prevención de VIH, SIDA y las ITS. Esperamos en las próximas semanas establecer nuevos convenios con otras organizaciones que nos permitan fortalecer el trabajo conjunto para contribuir a la prevención.
Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que
esta noche, domingo 16 de junio, mes del orgullo, nos reunimos para conversar de las luchas trans, batallas de resistencia que tienen sus orígenes en la primera protesta de la diversidad sexual, protagonizada por jóvenes trans, un 22 de abril de 1973, en el tiempo de la Unidad Popular. Cristalizada la lucha en la creación de Traves Chile en los años 90, constituyéndose la primera organización autónoma de activistas trans en nuestro país a partir del año 2000. Ya han transcurrido muchos años de esas primeras acciones, de esas luchas. Hay cambios y transformaciones. sumándose poco a poco otras luchas trans tal vez impensadas, siendo las infancias trans las más urgentes, necesarias e importantes. Para conversar de necesarias e intensas luchas trans, de ley de identidad de género, infancia, educación no sexista, educación inclusiva y de las batallas pendientes, nos encontramos con Romina Ramírez, profesora de historia, activista trans y maestra de la Escuela Amaranta Gómez Regalado, la primera escuela trans de América Latina y el Caribe. Bienvenida, Romina. Muchas gracias por estar en este programa.
Muchas gracias, Víctor Hugo.
¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual, de homosexual y lesbiana, como decíamos, en Triángulo Abierto por allá por los años 90?
No, muy bien, yo encuentro que es una excelente iniciativa poder generar un espacio de diálogo con la comunidad para poder profundizar sobre estas temáticas que son tremendamente importantes y sobre todo considerando de que los menores de 14 años quedaron fuera de la ley de identidad de género.
Así es, quedaron fuera y tenemos que luchar y tenemos que esmerarnos también en la unidad del movimiento para que en algún minuto, en algún día, las poblaciones trans tengan, las poblaciones trans infantiles, infantes, las niñeces trans tengan tanta importancia también como el matrimonio igualitario y como otras demandas del movimiento de la diversidad. ¿Quién es Romina Ramírez?
Ay, qué complicado. A ver.
¿Quién es la profesora, la activista?
Mira, yo la verdad es que, estoy trabajando en la escuela ya desde su inicio, desde el año pasado, pero después de un largo periodo de transición también y de encuentro personal. Ya yo cuando hice la práctica, cuando estaba terminando la universidad, fue cuando me vino la crisis de identidad. Ya entonces dejé, la verdad, en ese momento abandonada mi estudio y empecé un largo periodo de transición. Ya hasta que me titulé ahora hace poco, el año 2016, ya, y luego de eso justamente coincidió con el proyecto de la Escuela Amaranta Gómez, Fundación Selena, y ahí fue donde, bueno, con Evelyn, que es la fundadora del colegio, ya la conocía previamente, y ahí fue cuando empecé a trabajar en este proyecto. Entonces, no ha sido tan solamente un proyecto significativo para los propios estudiantes, sino que también para mí y para las profesoras trans también que trabajamos en este proyecto.
Bueno, tú eres una profesora, una maestra trans, sí, en un colegio trans. ¿Cuántas profesoras y profesores más trans?
Mira, somos solamente dos profesoras trans, ya, la Antonella y yo somos las dos profesoras de historia, ya, justamente.
Y está muy bien que existan profesoras de historia trans.
Sí, somos profesoras de historia, así que ahí no, ella trabaja con los adolescentes y yo trabajo con las chicas. Claro.
Digo muy bien porque además en un tiempo donde quieren eliminar historia, ¿no?
Exacto.
Desde el currículum. Romina, ¿por qué un colegio para niños trans? Porque cuando uno cuenta esta experiencia, yo lo escribí también para la agencia Presente, la agencia LGTBI, mucha gente me preguntaba, ¿por qué un colegio para niños trans? ¿Por qué no van a un colegio tradicional como van todos los otros niñas y niñas? ¿Por qué se autoexcluyen? Preguntan.
Uy, qué fácil sería si fuese así. Mira, la verdad es que la escuela es un resultado del contexto de discriminación y violencia que existe en nuestra sociedad. Ya nadie aquí planeó nada de hacer un colegio para estudiantes trans. Esto nació del contexto de que efectivamente habían 5 estudiantes que estaban desescolarizados ya del sistema escolar, precisamente por este contexto de discriminación ya en sus colegios de origen. Y bueno, ya estando con 5 estudiantes en la fundación, se empezó a crear este sistema de homeschool, ya que al final terminó en este proyecto de la Escuela Amaranta. Eso básicamente.
O sea, digamos que no es una exclusión, sino que más bien son niños y niñas y niñes que fueron más bien excluidos del sistema tradicional de educación y que en vez de quedarse en sus casas viendo televisión o jugando con el teléfono, hay una posibilidad para que ellos estudien con sus pares. Y además tengo la información conversando con Evelyn, visitando también la escuela, estuvimos en la inauguración con Amaranta Gómez.
Sí,
les voy a preguntar por qué es ese nombre. Ella nos decía también que el colegio estaba abierto a otros niños y niñas y niñes que no son necesariamente trans.
Exacto. Una escuela para estudiantes trans sin exclusión de estudiantes cis. ¿Ya? Y eso es tremendamente importante, no tan solo en el proceso de aprendizaje de todos los actores que participamos ahí en la escuela, sino que también en las propias, en los propios estudiantes CIS. Ya, o sea, un estudiante CIS que tenga una educación acompañada de estudiantes trans va a ser otra, digamos, va a crecer de otra manera, digamos, con otra visión del mundo también distinta, con competencias para poder relacionarse con estas identidades distintas.
¿Y qué se estudia en la escuela trans?
¿Qué se estudia? Sí. Mira, yo personalmente, bueno, yo trabajo con las chiques, o sea, con estudiantes de primer ciclo, entre primero y cuarto básico. Y la verdad es que por algún motivo he tenido un afiato muy, muy, no sé, muy especial con ellos. La verdad es que yo personalmente trabajo mucho lo que son las emociones. Los niños son como una bolsita de emociones, entonces tú tienes que manejar muy bien eso porque están llenos de tristeza, de alegría, entonces tienen que de alguna u otra manera aprender a canalizar eso, ¿ya? Entonces yo he aprendido mucho con ellos. Ellos no lo saben, algún día lo sabrán, pero yo creo que estoy aprendiendo incluso más de ellos que quizá ellos lo que están aprendiendo de mí. Entonces, claro. Aprender que el proceso de aprendizaje no es tan solamente instructivo, pasar contenido, sino que también tiene que ver con el desarrollo de estas competencias, de poder canalizar las emociones, la rabia también, porque hay que entender que también los estudiantes vienen con muchas problemáticas desde afuera, sociales, familiares. Entonces, de alguna otra manera, aprender a canalizar esto.
Claro, con situaciones de estigma, de discriminación.
Exacto.
También de mucho miedo, dolor. ¿Y cómo no recordar a este niño trans, no, Matías Guevara?
Exacto.
Que se suicidó porque no era integrado, no era acogido en el colegio y más bien él sufría bullying, ¿no? por su identidad de género.
Exacto. Sufría bullying por sus compañeras. Ya estaba en un colegio de niñas. Ya. Es increíble cómo estos temas de sexualidad han avanzado y resulta que todavía existen los colegios monogenéricos. Ya. Sí, efectivamente, Matías, bueno, tomó esta medida. Que en el fondo también es el resultado de esta discriminación. A veces es increíble cómo todavía existen discursos en donde este tema, el tema trans de la identidad, la catalogan como una moda, ¿ya? Estos son los resultados de esta moda, ¿ya? Entonces, aquí uno, yo creo que hay que hacer la reflexión de que la identidad efectivamente corresponden a los derechos fundamentales de las personas. Yo creo que eso es importante entender con esto y que entienda el gobierno y que entienda la sociedad en general.
Pero, Romina, ¿el gobierno entiende? Tengo la información de que la ministra de Educación fue al colegio, visitó el colegio, pero ¿eso se ha catalizado en algún apoyo concreto de la administración de Sebastián Piñera, del Ministerio de Educación, a esta escuela en particular?
Mira, en términos concretos han habido colaboración en cuanto a los textos, ya los libros de enseñanza básica y de enseñanza media, que de alguna u otra manera nos ayudan en cuanto a los recursos que nosotros necesitamos como establecimiento para poder ir desarrollando los aprendizajes. Ya, eso es lo que se ha traducido un poco, pero yo creo que la educación va mucho más allá que una entrega de libros, o sea, el apoyo. Ahora, igual hay que tener, no sé, desde mi punto de vista, si tú me lo preguntas personalmente, también tener un poco de cuidado con esta ayuda, porque nosotros también tenemos el privilegio de ser una escuela libre. Como claro. Profesores tenemos el espacio para poder crear y poder hacer un aprendizaje personalizado con los estudiantes, ¿ya? Y no correr este peligro de adaptarnos al currículum oficial que está dirigido a propósito de esta política de eliminar historia y, curiosamente, agregar asignaturas que tienen que ver con la ciudadanía, con la creación de un sujeto ciudadano. Entonces uno se pregunta, ¿qué ciudadano realmente quiere construir el gobierno? Porque son ciencias para la ciudadanía, formación ciudadana, pero en realidad todos sabemos que en realidad estos ramos están dirigidos para crear un ciudadano, un sujeto de rendimiento y de producción, y no necesariamente al objetivo central que tiene la educación, que es el es el desarrollo integral de la persona.
El desarrollo y la liberación. Hablando de liberación, ¿estos niños y niñas y niñas participan de la actividad pública? Por ejemplo, ¿van a ir a la marcha del orgullo que se está programando ahora a finales de junio?
Sí,
ahí estará entonces la Escuela Maranta,
por supuesto.
Fundación Selena, ¿vas ahí también tú?
Sí, sí.
Sí, ¿a la marcha oficial o al bloque disidente? ¿O a todos los bloques?
No, yo creo que vamos a estar ahí todos los bloques. Yo creo que tanto el oficial como el disidente, yo creo que es importante también entender de que somos un solo bloque. Claro, hay diferencias, siempre van a haber diferencias entre nosotros, ya históricamente ha sido así. Así que,
pero hay que participar. Oye, finalmente, Romina, ¿por qué lleva el nombre esta escuela, este colegio de Amaranta Gómez Regalado?
Este nombre está es por una activista latinoamericana originaria de México, trans, ya llamada Amaranta Gómez, ya que estuvo precisamente en la inauguración donde estuvimos ese día. Bueno, y es en honor a ella.
Bueno, tenemos un saludo de Amaranta Gómez, especialmente para este programa, para ti, para Fundación Selena, para Evelyn, para la misma Selena, para los compañeros y compañeras, compañeres, niños, niñas y niñas de la escuela que prontamente visitaré para hacer un conversatorio sobre salud sexual, sobre VIH, ITS, porque los niños y niñas tienen también que tener esta información.
Sí, y rescatar la historia local de nuestro país. Yo creo que es súper importante rescatar la historia LGTB de nuestro país. Así que encantada, te vamos a estar esperando allá.
Muchas gracias. Escuchemos entonces la voz maravillosa, cómplice e implicada de nuestra querida amiga Amaranta Gómez Regalado.
Hola, ¿qué tal? Soy Amaranta Gómez Regalado, de México, indígena Muxe. Ahora mismo les saludo desde Sevilla, España, al programa Siempre Viva en Vivo, único programa radial de diversidad sexual y de VIH-SIDA en Chile. Espacios tan necesarios en estos momentos de situaciones difíciles en nuestra América Latina, de muchas fobias y estigmas y discriminaciones que viven muchas poblaciones que estamos inmersos en estas realidades. Celebro, por supuesto, que mi gran amigo Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, esté al frente de este proyecto y de este programa. Y por supuesto que la Universidad de Chile tenga el compromiso de que estos espacios existan y promuevan el respeto, la tolerancia y que dé a conocer la diversidad humana que componemos muchas de estas sociedades en nuestra región latinoamericana. Sobre todo esa realidad que se vive desde la niñez trans y con ellos sus familias. Quiero celebrar el día de hoy que en este programa de Siempre Viva en Vivo hayan invitado o estén invitando ya a la Fundación Selena y que con sus representantes van a hablar o estén hablando ya de esa realidad imperante que hay que colocar en la agenda legislativa, en la agenda de las políticas públicas para que la niñez trans tenga acceso a educación temprana en el marco de respeto. Agradezco enormemente esa oportunidad que me ha brindado esta fundación al colocar mi nombre en la primera escuela para las niñas trans en Chile, denominado Amaranta Gómez. Un saludo enorme a todas las niñas trans que transita justo por este espacio y que lo vive, que lo disfruta y que le enseña al mundo que las cosas pueden ser posibles. Un saludo fraterno desde este lado del mundo y espero volver a Chile en algún momento para poder continuar con nuestros diálogos. Abrazo fuerte.
Esas eran las hermosas palabras de Amaranta, sí. Romina, despidiéndote. ¿Qué te gustaría decirle a Amaranta para que vuelva a nuestro país prontamente?
Sí, prontamente. Bueno, darle las gracias, darte las gracias a ti también por la invitación. Y decirle de que lo esperamos en la escuela, esperamos a Amaranta, te esperamos a ti también. Y considerando de que cuando inauguramos la escuela, junto con Amaranta, contigo, empezamos con 5 niñas. Ya actualmente tenemos 50. Ya, así que yo creo que sería muy muy entretenido poder verlo allá y ver cómo la escuela ha crecido dentro de un año. Ya, eso habla mucho de lo que está pasando en nuestro país y habla mucho también de nuestra comunidad LGTB.
Y de las necesidades. Muchas gracias, Romina, sí. Ramírez, a Fundación Selena. Y Amaranta, por favor, arranca prontamente para Chile. Vamos a una pausa y volvemos.
Para no ser de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda.
Volvemos a Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile con el apoyo y la colaboración de Abogados por el Derecho a la Salud y nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Vamos a nuestra sección Cuerpos en Resistencia, hablando de una necia resistencia que son las acciones judiciales que se han interpuesto en los tribunales de justicia, apelando al derecho a la salud y también apelando a temas que tienen que ver con el VIH. Haciendo una pequeña historia, decirles que el pasado 7 de enero de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó en primera instancia un recurso de protección que interpuse yo en mi calidad de activista y de persona viviendo con VIH en contra de la actuación del Ministerio de Salud por criminalizar a las personas que vivimos con VIH a través de una campaña que llamamos Campaña VIH del Terror. Este recurso, patrocinado por el abogado especialista en Derecho a la Salud, Esteban Arévalo, implicó una serie de acciones y también una historia que todavía no termina. Los hechos fueron provocados después que el día 30 de diciembre del año pasado el Ministerio de Salud hiciera público un video que forma parte de una campaña en el marco de la problemática del VIH que se presenta en nuestro país. Dicho video causó inmediato centenar de protestas y reacciones adversas de usuarios en las redes sociales, tanto de personas viviendo con VIH como de instituciones y organizaciones sociales, como Fundación Iguales, como el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Móvil, y así una serie de organizaciones y personas y activistas quienes calificamos esta campaña de discriminatoria y de tener un mensaje policiaco. Para hablar de campaña de prevención, para hablar de estas acciones legales que se están emprendiendo y que todavía están en sus últimos fuegos, ahora en la Corte Suprema, estamos con nuestro querido amigo José Luis Díaz, quien nos trae un reporte.
Muy
bienvenido nuevamente, José Luis.
Gracias.
Supimos que estuviste un poquito enfermo, pero ya estás aquí.
Tú sabes que ya
está
mal.
Cuerpo en resistencia.
Claro que sí. Oye, interesante. En la entrevista a Romina Ramírez, me sorprendió eso de 4 a 50 alumnos, Víctor.
Y podrían ser muchos más.
Si
porque estamos hablando solo de Santiago.
Solamente de Santiago, claro. Y también están en Magallanes, si no me equivoco, y hay una en...
¿Hay en Magallanes también uno?
Sí. ¿Sí? Sí, y hay una en Iquique.
Mira, podría haberlo visitado, pues yo estuve ahora hace muy poquito con mis compañeras de Fundación Margen, a quien les mando un beso, Arminda, a Eliana, visitando Punta Arenas, recorriendo lugares, conociendo a trabajadoras sexuales, haciendo incidencia política y pública con las autoridades para mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. A todas ellas, un beso.
Sí, felicitaciones a Margen, sobre todo al hermoso equipo que dirige ahí en Minda, por evidenciar esta situación de las trabajadoras sexuales. Y bueno, ¿besaste al indio?
Sí, le besé la patita.
Ya. Bueno, volvamos al tema que nos convoca, que tiene que ver con estas campañas. Yo me hago una pregunta, Víctor. Yo me pregunto, ¿cuál es la coraza que protege al ministro Santelice? Yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos.
Bueno, dicen que es una coraza política.
Por supuesto que sí, obviamente, pero ¿quiénes son los que realmente están detrás de esa coraza política? Sería interesante, porque estamos frente a un ministro que, ha tenido un importante fracaso en el hospital digital, tiene una situación bastante compleja en el hospital San José, y lamentablemente pareciera ser que él no se moviliza con nada. Pero vamos a lo nuestro, que tiene que ver con la comunidad LGTBI.
Agreguemos ¿sí? también que hay una crisis, por primera vez, una grave crisis que tiene que ver con la vacunación. Yo nunca había visto, supuesto. No sé si ustedes,
17 muertos.
Una crisis y una duda y un pánico también público por las vacunas en contra de la influenza, que hasta ahora, lamentablemente, hay 20 muertos de personas que no se vacunaron, y esa no es una responsabilidad necesariamente de las personas, sino que del Ministerio de Salud.
Es una responsabilidad política. No, y por lo demás, si tú veí la respuesta que da este ministro, que son bastante improvisadas, esta cosa de ir moviendo un espacio de acá para otro espacio, como ir moviendo los escritorios dentro de una oficina. Exacto. Y con eso se soluciona todo.
¿Cuánta improvisación ha habido en las campañas de VIH, José Luis?
Mira, yo creo que han sido, primero hablar de campaña en VIH, yo creo que estamos siendo demasiado cariñosos, generosos por lo demás.
No son
porque
campañas.
La verdad, no, a mi juicio, nunca hemos tenido nosotros una campaña en VIH. Lo que hemos tenido más bien son espacios de promoción, de prevención, pero realmente campaña no hemos tenido. Una campaña que le llegue a la sociedad, una campaña que de alguna manera genere una alianza entre las organizaciones sociales, entre las organizaciones del Estado, entre los distintos estamentos que funcionan y que conforman la sociedad, jamás hemos tenido una campaña así. Más bien hemos tenido cosas ahí entre gallo y medianoche que se dan a las 10, de 10 a 11, ponte tú, cosa que nadie los vea, y con cero impacto. Entonces yo no me atrevería a llamar campaña. Pero ahora, dentro del mundo ficticio del ministro Santelice, hablemos de campaña. Pongámosle esta cosa como que funciona campaña. Mira, una de las cosas que llama la atención, Víctor Hugo, es que cuando el ministro Santelice ya lanza su plan nacional de VIH, él identifica que estamos en una situación de alarma. Eso pasó el 18 de mayo del 2018. Sin embargo, desde el 18 de mayo del 2018, esa situación de alarma pareciera ser que quedó ahí sin respuesta oportuna y adecuada.
Bueno, pero una alarma que se mantiene porque las señales, las estadísticas informan que siguen aumentando las personas notificadas. Hay una comisión investigadora de VIH, que vamos a traer acá a su presidenta, la diputada Claudia Mix, y también hay un problema con la participación de la sociedad civil. Si bien fueron invitados a esta presentación del plan, como lo señalas tú, de ahí nunca más participaron. ¿Qué pasa con la participación de la sociedad civil en las campañas de prevención del VIH? ¿Es una participación efectiva o es solamente para la prensa, para la tele, para mostrarla, para la foto, como
mira,
se dice?
La verdad que en este momento las organizaciones de la sociedad civil, y uno lo ve por las críticas que le hicieron a esta campaña, no participaron de ella, más bien fueron convocadas, ya yo no sé, me parece que tú estuviste presente ahí, Víctor Hugo, donde se le informa que esto era lo que iba a aparecer. Entonces, aquí no tan solo se está violando la ley 19.779, sino que también se está violando la ley de participación ciudadana.
Bueno, le preguntamos al abogado Esteban Arévalo, que es el que patrocina esta demanda, y él nos entrega su parecer jurídico profesional sobre la participación de la sociedad civil en la campaña de prevención.
En los recursos de protección que se han interpuesto en contra del Ministerio de Salud por las campañas en materia de VIH-SIDA, fundamentalmente lo que se ha reclamado es la escasa o nula participación de las organizaciones de la sociedad civil, lo cual está establecido como una obligación legal para el Ministerio de Salud. No obstante existir esta obligación legal de que las políticas en materia de VIH-SIDA deben realizarse e implementarse con la participación de la comunidad, el Ministerio de Salud no ha realizado una participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil que están implicadas en esta materia. Esto ha tenido como consecuencia, por ejemplo, el último video que fue lanzado en redes sociales, que se supone invitaba a realizarse el test rápido de VIH, pero que tuvo como resultado una campaña donde se utilizaba un lenguaje discriminatorio, terrorífico, y que al fin y al cabo tuvo mucha repercusión negativa, porque las personas entendieron que el mensaje era muy alarmante, y esto significó un retroceso en lo que debe ser una campaña de prevención de VIH y que llama a hacerse un test. Por lo mismo, porque esta campaña no se hizo con una real participación de la comunidad, se obtuvo este resultado tan malo. Y eso es lo que se ha reclamado ante los tribunales de justicia, que el Ministerio de Salud sí realice estas políticas que son necesarias con la participación de las personas y de las organizaciones que trabajan día a día en materia de VIH-SIDA.
Bueno, entonces, José Luis, escuchando al abogado Esteban Arévalo, está claro, es evidente que hay una disputa en torno a la participación, ¿no? Ni los jueces tienen claro si es obligatorio o no, si es bienvenido, y aunque no sea obligatorio, siempre es bienvenido que participe la comunidad en una campaña de interés público, ¿no? O sea,
estamos hablando de concientizar a la sociedad y desde ahí que, por supuesto, que las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales para esta concientización. Cosa que también reconocen las enfermeras, ya que el reparo que le hacen a este ministro por la no incorporación de las organizaciones de la sociedad civil. Mira, no se puede avanzar en la prevención del VIH sin los expertos en esto. Y lamentablemente quienes se han levantado como expertos en la prevención del VIH son las organizaciones de la sociedad civil, ya, sobre todo porque son las primeras que estuvieron ahí acogiendo a las personas viviendo con VIH. Ahí, digamos, recuerdo a la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, ya hay otras organizaciones que tú conoces,
el MUNS, la Coordinadora Nacional de Personas Viviendo con VIH. Claro,
entonces, ¿qué pasa?
Que vivo positivo, pero no digamos lamentable, más bien digamos afortunadamente. Las personas viviendo con VIH y las organizaciones somos los expertos y quienes más saben. De hecho, tenemos que mencionar también que estos recursos de protección por los presupuestos, por las campañas mal hechas, también han sido interpuestos por Willy Morales, por ejemplo, por la Red Nacional de Pueblos Originarios, que nunca han estado incorporados en la campaña, por Michael Díaz de SIDA Maule, personas y activistas que han estado permanentemente utilizando los recursos que entrega la ley, en este caso los tribunales, para impulsar este debate. Para terminar, José Luis, y agradeciendo tu participación, siempre tan informada y tan directa y activa, vamos a escuchar qué se espera para el recurso de protección que ahora está interpelado y que ahora está apelado en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, José Luis, y te esperamos el próximo domingo.
Nos vemos el próximo domingo. Oye, mandarle un saludo gigante a Esteban Arévalo y a la Macacar, que son abogados que de alguna manera se han dedicado a defender la necesidad de la comunidad LGTBI.
En estos momentos se encuentra vigente un recurso de protección que es el que se presentó por la última campaña que llamaba a realizarse el test rápido. El recurso fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago y fundamentalmente la Corte de Apelaciones estimó que el Ministerio de Salud no está obligado a realizar las políticas en materia de VIH-SIDA con la participación de la comunidad, lo cual para nosotros no es así, sino que por el contrario nosotros sostenemos que existe una obligación legal de realizar estas políticas de salud pública con una participación real y efectiva de la comunidad, tanto las organizaciones de la sociedad civil como las personas e individuos que están trabajando día a día en materia de VIH-SIDA. Esta es la única posibilidad de que las políticas públicas y las campañas tengan un real y positivo impacto, realizarlas con las personas que están trabajando día a día en esta materia. Y esta sentencia tiene que ser revisada ahora por la Corte Suprema. Nosotros presentamos la apelación y espero que la Corte Suprema enmiende la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y establezca de forma precisa y categórica que en materia de VIH-SIDA el Ministerio de Salud está obligado a realizar las políticas con la intervención y la participación de la comunidad.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
De múltiples maneras, estrellas y estrellitas criollas respondieron al llamado de Triángulo Abierto, el primer programa radial de homosexuales, lesbianas y travestis de Chile. Particularmente recordada es la participación de la actriz Patricia Rivadeneira, que emocionó a más de una lesbiana que escuchó en ella su fantasía de amor prohibido. A la animadora de la televisión, Tati Pena, que le dio pena y no quiso ser entrevistada por nuestro programa. A la actriz Luz Croxato, que rompió el formalismo burgués de la palabra bien dicha en el Canal 13 y emitió provocativos garabatos gratamente recibidos. A la negra Esther, de Andrés Pérez, que cero rollo y travestido de Esperancita, nos habló de la homosexualidad en Tocopilla, su pueblo natal. A la diputada María Antonieta Sá, que coronó con su presencia el primer congreso radial de homosexuales, lesbianas y trans criollos. Al poeta Raúl Zurita, que nos habló de su controvertida masturbación frente a una pintura de Juan Domingo Dávila. A la actriz nacional Ana González, la de Sideria, que nos señaló que estaba muy vieja para hablar de esos temas. A Francis François, nuestra recordada transformista, la más famosa de la escena marica local, quien nos dejó su conchero registro discotequero nocturno. A la actriz Malucha Pinto, que criticó la discriminación sexual en Chile y su acertado juicio. Lo imitaron sus amigas y colegas Delfina Guzmán y Shlomi Baitelman. A la Sodoma Mía de Francisco Casas, que tardó en ser invitado, pero finalmente acudió al llamado de Triángulo Abierto. Y a su yunta, nuestro amado y venerado, inolvidable escritor, Pedro Lemebel, que nos habló del mariconeo nacional e inauguró sus aplaudidas crónicas radiales colisas en Radio Tierra. Todas ellas y ellos, y ahora diríamos ellas, emitieron sus vocablos, sus locas palabras en Triángulo Abierto un día. Para hablar y recordar y emocionarnos con Triángulo Abierto, que su primera emisión fue hace 26 años, un 15 de junio de 1993, estamos con Eduardo Arancibia, quien también era locutor de Radio Tierra y de Triángulo Abierto, el encargado de los saludos de amor. Eduardo Arancibia, bienvenido a Siempre Viva en Vivo.
Hola, Víctor Hugo, gusto de verte nuevamente frente a un micrófono, una vez más. Muy bien, me parece bien, excelente.
Y estamos vivas, ¿cierto?
Todavía.
Como dices sí, tú. ¿Cómo todavía estás, Eduardo? Han pasado tantos años, Eduardo.
No imaginé 26 que fueran 26 años. Nunca me imaginé que fueran 26 años. Nunca. Yo pensé que eran menos, te lo digo al tiro. Pero.
O sea, de hecho, cuando hicimos el primer programa, nunca primero nos imaginábamos que íbamos a tener un programa de radio de maricones, de homosexuales, de lesbianas y trans, ¿no?
Y tan. ¿Cómo se dijera? Con tantas visitas ilustres que tuvimos, qué sé yo. Y yo en ese tiempo tenía pelo.
Imagínate, y tanta gente que opinó. Me acuerdo que claro, habló el expresidente Lago, diciendo, si ellos tienen temas comunes que plantear, su punto de vista es útil que se organicen. Pero creo, de cierto modo, decía Lago, que se requiere de mayor cultura, porque cuando la gente sabe que está en presencia de un homosexual o una mujer lesbiana, hay una relación que no es fácil. Decía el presidente Lago, imagínate.
¿Por qué no sería fácil para él?
No sé, pues habría que volver a preguntarle.
Yo creo.
La abogada Mónica Madariaga, no, ex abogada, ex ministra de Pinochet, señalaba, yo soy un amante de la libertad, ¿no que hablaba así? Y es, si es su opción, se la respeto. A los homosexuales les diría que ejerzan el derecho que la libertad les brinda y el día que se los constriñan, sean ellos los que acepten o no acepten esa constricción. ¿Te acuerdas de esos tiempos donde hablaban tantos políticos y artistas sobre la homosexualidad?
Y muchos querían ir al programa, pues, ¿sí? Yo me acuerdo, sí, pues, muchos querían ir. ¿Te acuerdas que, bueno, era la parte de los saludos la que tenía yo y los de los concursos?
¿En qué consistía la sección de los saludos, que era la más popular?
Bueno, los saludos prácticamente eran así como, primero eran de pareja, qué sé yo, si le mandaban un saludo a su parejita o la amiga lesbiana le mandaba un saludo a su amiga. Y después ya empezaron a ser más de amigos.
Ya.
Incluso me acuerdo que una vez hubo un saludo de un papá hacia un hijo que era homosexual y el padre saludaba a su hijo.
¡Ay, qué bonito! Mira, y tenemos un pequeño recuerdo para tu emoción, sí, sí. Eduardo,
sí,
para que escuches tu voz, tu loca voz del año 93, cuando daban los saludos
que
de amor.
Todavía
vamos
no he cambiado
a
mucho.
Los registros, a los locos registros históricos de Radio Tierra y los saludos de amor de Eduardo en Triángulo Abierto.
Amanecí otra vez.
Willy, la decisión que tomaste te resultó difícil, pero sé que no te arrepentirás. Con mucho amor, Germán.
Me cobijé la cara con tus manos.
Víctor Hugo, con mucho cariño de un admirador, Jorge.
Todavía te despertaste tú, casi dormido.
Para Juan Carlos de Maipú, de su querido amigo, que lo recuerda en Chillán, Marco.
Pero calle tu boca con mis besos.
Ángel, Mónica de San Bernardo, recibió tu carta y va una respuesta.
¿Qué te parecen estos recuerdos? Tu voz también, tu voz, como diría Pedro Lemebel leyendo esos saludos en el año 93.
Bueno, yo tengo un bonito recuerdo del Pedro, que una vez, me acuerdo, con el tiempo, él me dijo, mire Eduardo, puedes hacer así los saludos para que sean más simpáticos, más románticos, tienes que ponerle de tu cosecha, me dijo, porque la gente manda un saludo de fulano para fulano,
yeah.
Pero tú ponle, me decía, ponle...
Ponle color.
Ah, ponle color, ya. Exactamente, ponle color. Y usa este tema, me dijo, que era el de Luis Miguel.
Luis Miguel, si nos dejan, si nos que dejan. Estamos escuchando ahora.
Ese era, y me decía, la subes. Fue una idea muy buena que me dio el Pedro en esa época, ya. Que también fue entrevistado tuyo.
Sí, claro, nos dejó una
y tremenda Y no solamente herencia. Una vez, sino que como dos veces fue.
Varias veces, sí.
Pero fue muy, muy... gratificante para mí, incluso también tú sabes que teníamos el asunto de los concursos que regalábamos entrar al teatro, sí. o libros. Yo me acuerdo en ese tiempo que de repente iban carabineros vestidos de civil a buscar los premios de o ya sea un libro, yeah. O ya sea la entrada.
O sea que los carabineros escuchaban,
sí,
el programa.
Pues sí,
escuchábamos, sí. Mucha gente, incluso sí, creo que hasta lo escuchaban, pero... en Cerro, me contaste tú.
Ah, en Arica, sí, me acuerdo que unos chicos que llamaron una vez de Arica, era un grupo como de 4 o 5 que se juntaban y en una camioneta iban a uno de los cerros de Arica, no sé a dónde, a la punta del cerro para arriba, para poder sintonizar la radio y escuchar el programa.
Imagínate.
Y ellos, cállate, era a las 8 o 9 de la noche, con un frío que hace, imagínate, supongo, en el desierto, qué sé yo, en la noche, y los cabros escuchando.
Y la Radio Tierra, escuchando, que tenía su antena chiquitita.
Bueno,
supongo. Aquí en Radio Universidad de Chile sí lo pueden escuchar a través de la página web de la radio.
Pero en ese tiempo ellos iban allá a
escuchar. .uchile.cl. Incluso pusieron una bomba una vez en el programa, ¿te acordás?
Sí, fue bien, teníamos un invitado ahí.
Sí, pusieron del móvil, poder.
Sí,
del presidente vitalicio del móvil, me acuerdo.
Y de repente nos llaman y nos dicen que había una bomba en el baño.
Oh, sospechosa esa bomba, oye.
Sí, muy rara
esa bomba.
Rara sí. La bomba. ¿Cómo llegó? No sé, no tengo idea.
Pero pasaban muchas cosas en ese programa. Muchas cosas, muchos entrevistados, me acuerdo también de mucha gente que quería ir, políticos que algunos tenían miedo a participar, pero fue un espacio realmente de mucha incidencia pública. Agradecer a todos los que participaron, ¿no? A programas que surgieron de Triángulo Abierto, el programa Amazonas, Cuando Cae la Noche,
la verdad,
Ni María, sí, ni Magdalena, de compañeras, sí, lesbianas, sí. Juan Pablo Sadelan, Nelly Haren, Hugo Charpe, Jorge Guzmán, Maloré Morán, Bernarda Jorquera, François, Héctor Núñez, que no nos quiso mandar un saludo desde El Salvador, estaba muy ocupado. Eduardo Arancibia, nuestro querido Eduardo. Toli Hernández, Freya Schneider, Marcela Garmendia, ¿te acuerdas de la Marcela? Sí, Javier Torres, que en paz descanse, nuestro querido Javier. ¿Te acuerdas de Javier?
Sí, también. Sí.
Paulina Vera, Alejandra Aravena, Roxana, Julia, Paloma Ahumada, Josmara, Felipe González, nuestra querida Alejandra González, trans, Daniela Arraño y Claudia Rodríguez, tanta gente la que
la
participó.
Claudita, sí, muchos.
Hasta hubo una toma en medio del programa de radio, cuando yo me tuve que ir y ya no pude hacer más el programa. Eduardo, ¿qué tienes que decirle a esos auditores y auditoras que te escuchan ahora en las antenas democráticas pluralistas y también feministas de Radio Universidad
de Chile? Me parece
bien
que haya un programa así como este y... obviamente conducido por ti, que lo haces muy bien también, y creo que es bastante más abierto el tema, ¿no? Ahora, mucho más abierto. Antes era, teníamos que tener mucho cuidado cuando hacíamos el programa en la noche, porque aparte que era de noche y lo hacíamos en vivo, teníamos que casi salir corriendo por ahí así.
Claro.
Teníamos que tener mucho cuidado.
Exacto.
Mucho cuidado.
Bueno, de hecho, muchas veces me quisieron sacar del programa por puntúa, decían. Oye, te quiero agradecer, Eduardo, reencontrarme contigo después de tantos años. Siempre viva en vivo. También estamos aquí, siempre viva en vivo. A José Luis también por su entrega cotidiana y todos los domingos. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti,
no te enfermes tanto.
No me voy a enfermar.
Ya cuida tu salud, nuestra querida Romina Ramírez. Invitarlos a participar de las actividades. Prontamente viene la marcha del orgullo,
vamos
de
la
diversidad,
vamos todos
a la marcha, la organiza Móviles Iguales, pero yo creo que es una invitación abierta para todos. Basta de tantas peleas, aunque yo soy la más peleadora de todos, pero de todas y de todes, llega un minuto que tenemos que salir todas y todos y todes a la calle.
Sí, también está la disidencia por el orgullo en la marcha.
Exactamente, sí. hay una marcha oficial, pero también va a haber una marcha al interior de la misma marcha, una contramarcha. Todos marchemos con nuestras diferencias, con nuestros deseos, con nuestros locos deseos. Agradecer a quienes hacen posible este programa, a los abogados por el derecho a la salud, Esteban Arévalo, a nuestro amigo Alfida allá de Holanda, y por supuesto a nuestras queridas amigas del Colegio de Enfermeras, y a Radio Universidad de Chile, a Alexia, a todos sus trabajadores. Muchas gracias, nos vamos volando con Maciel. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Buenas noches.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.